Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu permiso, Señor, en el segundo domingo del tiempo ordinario se nos propone, así como en el primero era el bautismo, en el segundo el Evangelio de las bodas de Caná. Y ahora que estamos comenzando el tiempo ordinario, el año 2022, pues nos viene muy bien fijarnos en esta escena, en este primer retiro del año. En ese primer milagro, tú, Señor, manifestaste a los tuyos, pues, tu divinidad. Y comenzaste la vida pública, lo dice el propio Juan al final del relato. Dice que este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Lo primero, Señor, que me viene a la cabeza es que resulta bastante significativo que tu primer milagro, tu primera manifestación a los hombres como hijo unigénito de Dios, consistiera en socorrer a unos novios en una boda y concretamente en el convite de la boda con 600 litros de vino. O sea, es como, ¿no? Dios ha venido a llenarnos de alegría, de abundancia, de fiesta. Pero aparte de esto, nos da idea también, Señor, de la conexión tan estrecha que hay entre el matrimonio y la familia y la salvación. Son, en tus planes, familia y salvación, matrimonio y salvación están íntimamente unidos. Y de hecho, ya digo, empiezas poniendo esa chispa divina en el comienzo de un matrimonio, de una familia. Claro, vamos a hablar un poco de esto. Yo comprendo que aquí puede haber, no lo sé, gente que esté soltera o gente que está viuda. Bueno, es igual, unos y otros pues meditamos sobre esto y por lo menos damos gracias a Dios por el matrimonio de nuestros padres o por el que hemos tenido o lo que sea, ¿no? Pero, o por el que tenemos ahora. Pero de vez en cuando hay que hablar un poco del matrimonio, ¿no? Y creo que es un buen momento para hacerlo. De hecho, tú, Señor, comparaste el reino de los cielos con unas bodas. En más de una ocasión. Como diciendo, el cielo es una boda. De hecho, se representa muchas veces así, las bodas del Cordero, como un abrazo de la Iglesia a Cristo en el cielo. Es más, el Jueves Santo y el Viernes Santo tiene la estructura de una boda. El jueves el Señor promete, esto es mi cuerpo entregado por vosotros y mi sangre derramada por vosotros, y el viernes lo hace y acaba diciendo, todo está consumado, ¿no? Promesa y entrega, que es la estructura básica de una boda, que se consuma, ¿no?, en la noche de bodas o cuando sea. La misa es una boda. La misa es hacer presente la entrega del esposo con mayúscula en cuerpo y alma a su esposa, la Iglesia, derramando hasta la última gota de su sangre. Es una misa. Eso es la misa, un matrimonio. Y el matrimonio, pues es un signo del amor de Dios. Es el invento de Dios para hacernos presente cómo es Dios. Porque en el don de sí mutuo por amor y en esa comunión de amor a la que tiende el matrimonio y que se beneficia toda la familia, pues eso es una imagen de lo que es Dios, un darse una persona, el Padre al Hijo constantemente en la alegría en el amor del Espíritu Santo y lograr una comunión de amor que forman una unidad indestructible, Dios. O sea, el matrimonio ese signo visible nos muestra lo escondido de Dios. Y no solamente eso, sino que nos muestra nuestra vocación. Porque en la atracción de los cuerpos, ¿verdad?, y en ese ser una sola carne, eso es un vehículo, un instrumento para indicarnos que nosotros estamos hechos para el don de sí por amor. Esa es nuestra vocación, que se puede hacer en el matrimonio o entregándose a Dios por amor, como hizo Cristo, ¿no?, por amor a toda la Iglesia. Y el matrimonio es una vocación. San José María, que tiene una homilía preciosa que se llama El matrimonio, vocación cristiana, ahí decía: el matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. Es una auténtica vocación sobrenatural. Y escribió Un punto de camino, donde recogía una conversación con un chico que decía: te ríes porque te digo que tienes vocación, así, vocación al matrimonio. Pues la tienes. Porque el chico aquel le parecía que, bueno, vocación, ¿no? Por eso, Señor, qué agradecidos estamos por el matrimonio de nuestros padres, las que tenéis vuestro matrimonio, por vuestro matrimonio. Qué bueno eres que hayas querido hacer así las cosas, que todos hayamos venido al mundo en una familia donde somos acogidos por amor y donde se derrocha amor con nosotros. Y al mismo tiempo te pedimos, Señor, por las personas que tienen esa carencia, que es quizás la mayor carencia que se puede tener en la vida, carecer de una familia, ¿no? Es algo que tienen la familia de la Iglesia, tienen a Dios, tienen a la Virgen, por supuesto, ¿no? Pero todos nos damos cuenta, ¿no?, de cuánto hemos recibido si lo tenemos. El Evangelio de las bodas de Caná, que lo tenemos en la mente porque lo hemos leído, ¿verdad? La Virgen se da cuenta de que no tienen vino y te dice: no tienen vino. Y entonces el Señor dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí, no? Todavía no ha llegado mi hora. Y da la impresión de que la Virgen piensa que ¿qué nos va a ti y a mí? Ahora vas a ver lo que nos va a ti y a mí. Haced lo que los diga, ¿no? Le mete como en un aprieto. No será así seguramente, ¿no? Pero el Señor pues sonríe y no se puede negar a su madre y dice: venga, venid conmigo. Y llena esas 6 tinajas con 100 litros cada uno de agua. Los sirvientes la llenan hasta el borde. Y entonces el Señor le dice: servidlo. Y cuando lo llevan al mayordomo y lo cata, dice: ¡guau! El mejor vino. Has hecho lo contrario que hace la gente. Has dejado, le dice a los esposos, que bien sabían que no habían sido ellos, estarían llorando de agradecimiento. Dice: has dejado el mejor vino para el final. Bueno, fíjate, se dice que el matrimonio es cosa de tres: los dos cónyuges y luego Cristo, que está presente con su gracia en cada matrimonio cristiano, ¿no?, santificando, bendiciendo e imprimiendo esa ligazón eterna entre marido y mujer, que es el carácter sacramental. Pues Dios Hijo, Jesucristo, tú, Señor, presente ahora en la custodia, con tu presencia en este matrimonio de Caná, lo llenaste de alegría y convertiste su pobre amor, el agua, que es un símbolo de nuestro amor pobre, insuficiente, incapaz de dar esa alegría fantástica del vino. Es agua. Pues el Señor convirtió su agua en un amor profundo, sobrenatural y humano a la vez, pero el buen vino, el vino excelente que es capaz de extasiar, ¿no? Y eso lo hace siempre nuestro Señor. Y las que habéis recibido el sacramento del matrimonio, el sacramento del matrimonio es un sacramento que tiene una gracia poderosísima para convertir vuestro amor humano, santo y bueno, en caridad conyugal sobrenatural, que es otra cosa. O sea, es el buen vino de las bodas de Caná, el vino más excelente. Y siempre ese carácter sacramental y esa gracia de Dios están empujando, intentando cada vez más lograr esa conversión. Benedicto XVI, en un encuentro mundial de las familias en Milán, lo expresaba así. Pienso con frecuencia en la boda de Caná. El primer vino es muy bueno, es el enamoramiento. Pero no dura hasta el final, debe venir un segundo vino, es decir, tiene que fermentar y crecer, madurar. El amor definitivo que llega a ser el segundo vino es más bueno, mejor que el primero. Esto es lo que hemos de buscar. Benedicto XVI en esta cita se mantiene como en un plano humano, pienso yo, distinguiendo el enamoramiento del amor más profundo, basado en el sacrificio, con el paso de los años. Pero pienso que también lo podemos aplicar, pues ese amor simplemente humano, con todo nuestro esfuerzo, Señor, a la caridad sobrenatural conyugal, donde la gracia de Dios viene en nuestro auxilio y nos pone en otro plano. Fíjate cómo lo decía, por ejemplo, citando a San Juan Pablo II, el Papa Francisco en L'Amoris Laetitia. Claro, estamos en el año de la familia Amoris Laetitia, donde el Papa ha pedido que meditemos, repasemos ese documento, la alegría del amor, que habla del amor en la familia. Es una cosa muy buena hacerlo. En mi colegio, por ejemplo, empezamos este día 28 para matrimonios, 6 sesiones, ¿no? Una cada mes, que les voy a ir dando, comentando esto, con algunos testimonios y tal. Bueno, pues el Papa, Señor, y nos viene muy bien leer esto porque es muy profundo y todos nos viene bien para aplicarlo a nuestro amor matrimonial, a nuestro amor de hijos, a nuestro amor de sacerdote, en mi caso. Dice, la caridad conyugal, la caridad que Dios da, el buen vino de las bodas de Caná, es el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Es una unión afectiva, espiritual y oblativa. Oblativa es que se entrega, de entrega. Pero que recoge en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. Porque ese amor fuerte derramado por el Espíritu Santo, te pedimos Señor ese amor para todos los matrimonios, es reflejo de la alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad, que culminó en la entrega hasta el fin en la cruz. Reflejo. Signo. ¿No? Señor, es mi amor matrimonial, el vuestro, el de cada uno, conyugal, un reflejo de tu amor, de tu alianza y de tu entrega en la cruz. Porque si esto lo tuviéramos claro, se desbaratarían muchas teorías como para no entregarnos, muchas disculpas para creer, cargarnos de razón y pensar que ya está bien. El espíritu que infunde el Señor, dice el Papa, y estas son palabras de Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, el espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. O sea, la pera, Señor. Míralo. Nos espera hace 2000 años, ¿no?, en la Eucaristía. Entregado a lo que queramos hacer. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente. La caridad conyugal, ¿no? El buen vino de las bodas de Caná. Señor, concédenos como... Bueno, ya la has concedido a las que están casadas, pero ayúdanos a quitar los obstáculos que impidan a esa caridad conyugal ejercitarse. Sigue diciendo el Papa, de nuevo citando a Juan Pablo II. El Papa Francisco sigue absolutamente al Papa San Juan Pablo II en todo lo que tiene que ver con el matrimonio.
Cuando alguien os diga que el Papa está intentando poner el matrimonio de no sé qué, el romper los... es una estupidez soberana. Es totalmente San Juan Pablo II, teología del cuerpo, ortodoxia total. Lógicamente, porque es el Papa. Nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a él y no al revés, ¿no? Pues dice, el matrimonio, en ese documento, es un signo... Yo pienso que el diablo ha conseguido una cosa en esta época, que es meter en buenos cristianos como un rechazo a algunas cosas del Papa que les impide valorar los tesoros que está entregando a veces en sus documentos y no meditarlos, hacerlos vida. Es una pena. Dice, el matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos. Imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. Y como tu amor por mí, Señor, no cesa jamás, así el amor de los esposos es para siempre. Y muchas veces es así. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión. Como esa comunión de amor de esposo y esposa y los hijos. Las tres personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia. Esto tiene consecuencias muy concretas y cotidianas, porque los esposos, en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión para que puedan hacer visible a partir de las cosas sencillas, ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la vida por ella. Esa es la vocación de las personas casadas. No solamente formar una familia, por supuesto, sino hacer visible a toda la Iglesia el amor de Cristo por nosotros, en las pequeñas cosas. Y no da igual hablar bien a tu marido que no. No da igual que se dejes introducir un poco de tibieza y que de indiferencia. No da igual que critiques a... No da igual que no seas, no sé, como positiva, alegre. Y él lo mismo, claro. Es evidente, estoy hablando a mujeres, ¿no? Pero es exactamente igual al revés. No da igual esas cosas. Es que estás llamada a eso. ¿Qué dirías de un cura que celebra con desgana la misa, que no tiene delicadeza, que atiende a la gente a patadas en la confesión, que sale corriendo cuando uno entra en el confesionario? ¡Uf, qué rollo, me voy de aquí! ¿Qué dirías? Que es un mal cura, que no está cumpliendo su vocación. Pues tu vocación es reflejar el amor de Cristo a todos los hombres, empezando por tus hijos, manifestado en tu amor a tu esposo y en esa comunión de amor entrañable. Y cuando vemos un matrimonio, que hay tantos y aquí habrá tantos, con los años, de la mano... El otro día me daba yo un paseo en un sitio y me crucé dos o tres veces con un matrimonio muy mayor que era enternecedor. Iban hablando amigablemente de la manita, andando pasitos de 3 centímetros, ¿no? Debían tener 90 años. Yo pensaba, bueno, voy a seguirlos con la vista por si se caen, porque pues nos enternece y nos dice, bueno, esto es... Pues ese amor se logra pasando por la cruz, por el sacrificio, por las dificultades, como dice el Papa. No hacen bien algunas fantasías, dice, sobre un amor idílico y perfecto, privado así de todo estímulo para crecer. Una idea celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía no ha sido alcanzado, el vino madurado con el tiempo. Mira, este fin de semana estaba predicando un curso de retiro y entonces había una madre que me decía que bueno, pues su marido era estupendo, pero que le ponía nerviosísima, que por la tarde cuando llegaba era muy bueno y le decía, ¿qué quieres que te ayude? Y entonces, pero que ella le decía algo, pero tardaba muchísimo en hacerlo, ¿no? Y dice, tardaba 3 horas en lo que yo tardo media hora. Y entonces, Y digo, bueno, pero el pobre chaval lo hace, ¿no? Sí. Bueno, pero si él necesita 3 horas para hacer eso, es bonito, ¿no? Que a pesar de necesitar tanto tiempo esté disponible a hacerlo. No eran 3 horas, era media hora en vez de 5, ¿no? Lavar a un niño, no sé qué. Sí, pero me pone nerviosa. Dice, bueno, pero cuando hay que coger maletas para un viaje, él coge 3 y tú 1, ¿no? Sí, y entonces no te quejas, ¿no? No, pues igual. Pues no tiene instinto maternal, no sabe. No, tal, está todo el día con números y con tal, y de repente ve un cuerpo así, y no sabe muy bien. Lo coge por una pierna, lo mete en el agua, hace lo que puede. Pero entiéndelo. Y dice, es verdad, nunca había pensado. Y dice, claro, es que no hay que hacer las dos cosas la misma. Esa comprensión. La comprensión que el Señor tiene con nosotros, que nos da todo el tiempo del mundo, hay que reflejar el amor de Cristo y no se enfada. Hemos hablado de eso en la anterior meditación, y un día estamos secos y otro día no sé qué, y el Señor no nos quiere solo cuando hacemos las cosas bien, nos quiere siempre. No nos cuida solo cuando hacemos las cosas bien, nos cuida siempre. Y sí, y nuestra vocación, vuestra vocación es reflejar ese amor. Y todo lo demás son, todo lo demás que se diga sobre el matrimonio son, iba a decir tonterías, no son tonterías, pero son cosas secundarias, accidentales. La esencia del matrimonio cristiano es esto. Y me queda la mitad de la meditación, pero no me da tiempo. Vamos a terminar aquí. Vamos a dejarlo aquí, Señor. Y ahora vendrían muchas consecuencias prácticas, ¿no? Pero las podéis sacar a vosotras haciendo un poquito de examen mañana, en cualquier momento, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo para que mi marido, empezando por él, mis hijos, mis amigos, todo el mundo, viendo el modo en que yo amo dentro del matrimonio, dijeran, ¡wow! ¡Qué grande es Dios que da la capacidad de amar de esta criatura! Porque eso es la vocación matrimonial, ser signo del amor de Dios a los hombres. Pues se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen. Dice Fray Luis de Granada una cosa muy bella, que dice, no existió corazón de casada como el corazón de la Virgen. Pues vamos a encomendar, os recomiendo, vamos, yo no me voy a encomendar a ella para eso porque no estoy casado ni soy mujer, pero vosotras encomendaros a la Virgen María para que os dé un corazón en esto también parecido a eso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.